El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles en la mañana con repetición los sábados a través de esta su emisora Universidad del Cauca 104.1. Igualmente tenemos retransmisión a través de Balboa Estéreo y de los canales de internet de la emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo la participación del Departamento de Pediatría de la misma universidad, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y de la Sociedad Caucana de Pediatría. En esta serie de programas hemos visto situaciones bastante interesantes sobre la adolescencia y hoy queremos tratar un tema que pienso que es fundamental dentro del desarrollo de esta etapa de la vida, y es hablar sobre la parte del desarrollo psicosexual, el desarrollo sexual, digamos, dentro de la adolescencia, porque entendemos que ya de una etapa de la niñez ya están transitando hacia su adultez, y obviamente la sexualidad es una parte integral y fundamental para todo el ser humano. Para eso nos acompañan hoy Laura Mera y Santiago Piso. Ellos son estudiantes de medicina de último año de la Universidad del Cauca, y vamos a charlar estos minuticos con ellos. Buenos días, Laura, buenos días, Santiago.
Muy buenos días, Álvaro, muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Bueno, Santiago, ¿por qué es importante hablar del desarrollo psicosexual en la adolescencia? ¿Cuál es la real importancia de este tema?
Bueno, comencemos con esto. Es importante reconocer que en esa etapa de nuestras vidas tenemos que atravesar una serie de eventos para poder llegar como tal a un destino, que en este caso el destino sería la madurez de nuestro desarrollo psicosocial. Es importante reconocer que esta madurez del desarrollo psicosexual, en palabras de Sigmund Freud, no solamente comprende lo sexual como tal, sino también la capacidad de amar y de trabajar. Es importante también, pues, reconocer que esta travesía está llena de cambios, aventuras, retos y obviamente aprendizajes que inician desde la infancia y que todos pasamos por esta etapa en cualquier momento de nuestras vidas.
Claro, eso es algo importante, y que ya lo decíamos en algún programa, a los adultos se nos olvida que hemos sido adolescentes en algún momento, y pues hacemos críticas que tenemos muy mala memoria, ¿no? Tenemos muy mala memoria en ese aspecto, y eso es fundamental que como padre lo entendamos. Laura, ¿cuál es la importancia de que nosotros como adultos y como personas que vamos a estar posiblemente a cargo, o que estamos a cargo de adolescentes, nos sensibilicemos sobre este tema?
Claro, Álvaro, como tú dices, nosotros a veces nos olvidamos que pasamos por esta etapa y somos muy duros, no comprendemos. Y este tema es de suma importancia, no solamente que lo conozcan los adolescentes, sino también los padres, los cuidadores y la población en general. Debemos reconocer la importancia de este periodo. Es un periodo de transición, de desarrollo, de transformación, de maduración, no en todas las áreas del individuo, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, psicológica, y por ende, pues como hablamos hoy, del tema psicosexual. Frente a esto, es muy común ver cómo nuestros adolescentes se encuentran llenos de dudas, inexperiencias, sumado pues a la falta de confianza y de comunicación que tienen con sus padres para resolver estas dudas. Esto lleva a que ellos no logren desarrollar y vivir su sexualidad de una forma plena y segura, lo que se traduce en que estos chicos inician su vida sexual de forma muy precoz, la inician en una forma y prácticas con prácticas inseguras, pues lo que se nos va a traducir a embarazos no deseados, matrimonios fracasados, madres solteras, abortos ilegales y el fracaso de la culminación satisfactoria de esta etapa tan importante del ciclo vital.
Sí, creo que algo fundamental de lo que acaba de mencionar Laura es que muchas veces los muchachos empiezan a buscar información sobre la sexualidad, digamos, en la parte de pornografía, con los amigos, en toda la parte de medios de comunicación, y pues no van a tener una un real conocimiento de lo que es la sexualidad, y pues van a tener muchas distorsiones en este aspecto, la gran mayoría pues van a estar dirigidas sobre todo por la parte económica, porque entendemos que pues la pornografía es un negocio,
es un negocio
que mueve muchísimo dinero y que se aprovecha pues de esta inexperiencia, ¿no? Digamos, y de esta falta de madurez que tienen estos muchachos. Santiago, ¿qué es la sexualidad?
Bueno, para poder definir la sexualidad, primero tenemos que distinguirla entre el sexo. ¿Qué es el sexo? Se refiere a las características biológicas y anatómicas que nos diferencian a todos entre hombre y mujer, y que está determinada principalmente por las características sexuales primarias y secundarias que se desarrollan como tal en la etapa de la adolescencia. Ya como tal, la sexualidad es la manifestación biopsicosocial del individuo, que implica una serie de conductas, actitudes y habilidades que nos definen como hombres y mujeres, y que cambia y crece a lo largo de nuestras vidas. Incluye comportamientos, relaciones, la intimidad, la forma como nosotros elegimos y expresamos nuestra orientación sexual, y también está definida por los valores y las creencias que la misma sociedad puede ejercer en nosotros. Es importante también reconocer que la sexualidad se encuentra en una constante maduración, pero es hasta la adolescencia donde ésta alcanza su completo desarrollo, y aquí ya podemos decir nosotros entonces que la sexualidad es la manifestación como tal de la personalidad del adolescente, y por este motivo es importante que el adolescente pueda ejercer su sexualidad con plenitud, con responsabilidad y con toda la satisfacción del mundo.
Miren que quiero hacer anotar a nuestros oyentes que es muy diferente el sexo de la sexualidad, o sea, el sexo, que podríamos hablar de genitalidad también, se refiere más a esas características como biológicas, ¿no? Más que a la sexualidad. Y en algún programa que trataremos también de la parte de género, pues nos daremos cuenta de esto. Porque antes hablábamos de que era el hombre, era la mujer y no había más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces las cosas en este momento ya son muy diferentes, porque hay algo muy interesante en esta concepción de sexualidad, y es que en realidad es la parte de la definición en cuanto a la personalidad ya, ¿no? Exacto. O sea, es mucho más amplio y abarca ya un ámbito mucho más completo, ¿no? Laura, digamos, haciendo un breve recorderis a nuestros oyentes, ¿qué grupos de edades comprenden a los adolescentes?
Bueno, este grupo de edad, como decíamos, es una edad de transición. Es una etapa que marca el fin de la niñez y el comienzo pues de la etapa ya adulta. Aproximadamente, y muchos textos manejan rangos diferentes, pero va aproximadamente entre los 12 a 20 años, pero pues como hemos dicho, es un periodo de transición, de maduración, que no va a durar lo mismo en todos los seres humanos. Este va a permitir la elaboración de una identidad propia y definitiva, que ya se va a ver reflejada en la individualización de la persona como adulta. En este proceso se incluyen procesos biológicos, psicológicos y sociales, y hace que sea pues una etapa crítica. Como les decía antes, no podemos pues delimitarla en todas las personas en un periodo pues fijo para todos. Esto va a variar dependiendo de factores individuales, factores culturales, factores sociales, económicos, y vemos cómo en las zonas urbanas el periodo de adolescencia va a ser mucho más largo que en las zonas rurales, donde vemos cómo los chicos cada vez más pronto van a asumir pues roles de adultos, pues por todo el mismo contexto socioeconómico que lleva pues la parte rural. La etapa se puede marcar entre los 12 y 20 años, pero pues en algunas personas va a durar menos y en otras va a durar más.
De hecho, ya hablábamos en alguna oportunidad que hay una propuesta para que la edad que digamos que incluye la adolescencia vaya hasta los 24 años, ¿no? Es precisamente porque la adolescencia es más un concepto cultural.
Exacto.
Más que desarrollo, porque desarrollo. Pues digamos, cuando hablamos desde el punto de vista de desarrollo sexual propiamente, la genitalidad, los genitales se desarrollan a unas edades determinadas, que son después generalmente de los 11 años y más o menos hasta los 14, 15 años, pero la parte mental, la parte de responsabilidades, digamos, está mucho más demorada, ya dado que los jóvenes ya están dependientes de sus casas, de sus familias, hasta épocas más tardías de su vida, ¿no? Por eso ya se hablaba inclusive de los 24 años. Santiago, ¿por qué no hablamos un poquito en cuanto a la sexualidad? ¿Cuáles son los principales cambios que ocurren en esta época de la vida?
Vale, pues como ya veníamos mencionando, se despliegan una gran cantidad de cambios en esta etapa. Como ya mencionábamos, pues el crecimiento físico, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que se dan en esta etapa, también los cambios neurohormonales, los cambios neurohormonales que terminan la maduración, y también la consolidación de un cuerpo adulto, como por ejemplo el crecimiento de los senos en las mujeres, aparece la menstruación, también pues con esta aparece la capacidad reproductiva, pero también estos cambios se acompañan de un desarrollo de los deseos y las pulsiones sexuales, de que generalmente son de gran intensidad y que constituyen uno de los elementos más difíciles de sobrellevar para el adolescente en esa etapa. Además de esto, también se caracterizan por una serie de casos, como es un primer punto, que en esta edad se deja de ser un niño, a pesar de que no se ha alcanzado como tal la madurez y el equilibrio propios que tienen los adultos. También se registra un evidente y un acelerado cambio y crecimiento corporal, como ya lo mencionábamos, los caracteres sexuales secundarios. También la vida sentimental de estas personas es mucho más intensa y mucho más variable, mucho más fluctuante. Y también aparece el deseo de independencia, de querer valerse por sí mismo, de querer independizarse de sus padres. También algo muy importante es el descubrimiento progresivo de sí mismo y del yo. Y otro punto que tal vez sea como el más importante de esta etapa es la convivencia que tienen las ideas infantiles y las ideas adultas. Que digamos, en personas más jóvenes puede tener principalmente prevalencia de esas ideas infantiles, que progresivamente cuando el adolescente va creciendo, cuando va madurando, esas ideas pasan a segundo plano y ya son, digamos, dominadas por las ideas adultas, pero de todas maneras siguen persistiendo esas ideas infantiles, y es esa convivencia de estas dos ideas lo que determina el comportamiento del adolescente como tal. Y también pues es para nosotros los adultos a veces es muy difícil poder entenderlos, debido a que ellos tienen estas dos ideas conviviendo juntas.
Eso es algo sumamente importante, ya lo hemos discutido antes, porque digamos los adolescentes exigen sus derechos, y eso está muy bien, sus derechos de adultos, pero no asumen las responsabilidades también que debería llevar. Entonces digamos como que hay una contradicción en eso.
El niño que no ha dejado de ser y el adulto que todavía no es.
Exactamente, eso es bien, bien importante. Laura, y digamos que ya es como para hacer un poquito de memoria, pienso yo, sí. En todos nosotros los adultos, ¿cómo es la vivencia de los adolescentes en esta etapa?
Claro. No podemos, digamos, marcar unas pautas estrictas de cómo lo van a vivir todos los adolescentes, pero sí hay unas características muy interesantes que se pueden destacar y podríamos decir que es el común denominador en los adolescentes. El primero, y creo que todos lo recordamos, es la relación con nuestros padres. En esta etapa, pues conforme vamos creciendo y madurando nuestras capacidades cognitivas y adquiriendo pues mayor autonomía en la vida diaria, donde vemos que ya no necesitamos de nuestros padres para realizar actividades que antes sí necesitábamos, incluso el solo hecho de ir al colegio ya lo hacemos solo, cogemos la ruta, el adolescente va asumiendo esa capacidad de cambiar ese estado de dependencia y confort emocional infantil a uno de mayor independencia. Paralelo a esto, él va adquiriendo razón y conciencia de que sus pensamientos, sus gustos, sus sentimientos son propios y no deben de ser condicionados por sus padres o sus cuidadores. Él siente el derecho y la necesidad de tener una vida privada, en la cual el único que toma las decisiones va a ser él, por lo que procura tener alejado de los ojos de sus padres pues toda su vida y sus pensamientos y actividades. Además de esto, la relación con los amigos cada vez va a ser más estrecha. Allí él va a sentir capacidad y libertad de encontrar y escoger a las personas con las que desea estar. Siente deseos y pues no ahorra esfuerzos en convertirse en un adulto. El individuo en esta etapa se siente a gusto, quiere ser aceptado, por lo que busca destacar en múltiples áreas. No es raro ver en esta etapa a los adolescentes que inician una actividad diferente en cada momento, entonces los vemos que están en el fútbol, en el deporte, en la música, en el arte, van ensayando en cada una de estas áreas hasta encontrar aquella pues donde se sientan completamente a gusto. Además de eso, él va a tener una visión de sí mismo como una persona físicamente madura, como lo decía mi compañero Santiago. Su visión de sí mismo como persona lo lleva a explorar el mundo externo, a ensayar y probar nuevas posibilidades, nuevos intereses. Vemos que él se siente un adulto, quiere sentirse partícipe de una sociedad, se interesa por nuevas cosas, vive los momentos intensamente, pero esa falta de madurez que no ha alcanzado todavía el adolescente hace que tenga una poca capacidad de aceptación y tolerancia al fracaso, que hace que estas actividades que en un comienzo las inicia con gran intensidad, ante el menor fracaso las deje y pues las abandone completamente y no vuelva a retomarlas. Otra característica es la ansiedad que sentimos ante el yo en el desarrollo instintivo normal. Vemos cómo ese yo infantil que él conocía poco a poco se va perdiendo y va a ser reemplazado por ese yo instintivo y pulsional característico del adolescente. Aquí vemos entonces cómo todas esas pulsiones y deseos que aparecen para él que son nuevos los va a ver como una amenaza, le generan angustia y ansiedad.
Creo que eso es algo muy importante, pero fíjense que hay algo que quiero resaltar ahí en lo que mencionaba Laura. A lo largo de la vida uno va generando algo que se llama la resiliencia, o sea, la capacidad de aceptar el fracaso. De hecho, el fracaso forma parte de la vida, o sea, la frustración. Sí, y uno tiene que aprender que uno aprende es dentro del fracaso, ¿no? Entonces, pero pues desafortunadamente el sistema educativo está diseñado es para castigar el fracaso y pues y eso no está muy bien desde el punto de vista pedagógico, porque uno aprende es cayéndose, ¿no? Cuando se cae y se vuelve a levantar, ahí es que ha aprendido. Entonces, cuando estamos hablando de que los muchachos no tienen esa capacidad, digamos, para soportar esos golpes, es ahí donde nosotros tenemos que, como adultos, sin hacer que el muchacho pierda su autonomía, pues brindarle la mano, ¿no? Para que él se pueda volver a levantar. Para que la siguiente vez que le ocurra algo, pues él se pueda levantar solo. Entonces, esa es como la idea, y eso es algo sumamente importante. Con respecto a esta parte de impulso sexual, es toda la parte de sexualidad, Laura, ¿qué es lo que sucede?
Pues vemos que el adolescente se va a ver sometido a múltiples impulsos sexuales que emergen desde la pubertad. Él va a resignificar sus fantasías tanto edípicas como preedípicas y va a ver que estos deseos los ve como incestuosos, los sataniza de cierta forma porque la sociedad misma ha hecho que pase eso, y él busca la forma, siente temor de actuarlos y busca pues la forma de reprimirlos. Se ve sometido a los impulsos sexuales que emergen desde la pubertad. Sus defensas para reprimirlos se irán encaminadas a atajar estos deseos, rechazándolos tanto en su forma corporal como en su forma inconsciente, y teme perder el control de estos impulsos, lo que le va a generar angustias y temores y va a perturbar pues su psiquis y pues genera ansiedades en él.
Eso es algo muy importante, porque dentro de ese desarrollo de la sexualidad también empieza a ocurrir una cantidad de contradicciones dentro de la mente del muchacho, ¿no? Y, sí. Y digamos, si el muchacho no tiene buena comunicación con sus padres o con sus las personas que sean significativas para él, ya se pueden empezar a presentar problemas, ¿no? Eso es algo fundamental.
Exacto, ahí radica, digamos, la confianza que él tenga con esa figura, digamos, adulta que esté en ese acompañamiento con él, que él tenga, digamos, la confianza, la capacidad de decirle a él, me pasa esto, siento esto, y ahí es donde los cuidadores deben de dejar de satanizar o estigmatizar los deseos y aprender a identificar que eso es algo normal, que todos pasamos por eso. Entonces, acompañarlo y guiarlo y hacerlo comprender de que es un proceso y que eso poco a poco es una enseñanza y un aprendizaje.
Sí, creo que ahí lo fundamental es entender que el inmaduro es él, no es uno como adulto. Porque a veces uno pierde el control y también se pone en el mismo nivel.
Se pone el nivel del adolescente.
Y pues pierden los dos, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es algo fundamental. Santiago, ¿podemos considerar al adolescente como alguien maduro ya?
Bueno, para responder eso, tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes. El primero de ellos es el que ya mencionábamos, de las dos ideas que convienen en el adolescente, que sería pues la idea de lo infantil y la idea de lo adulto, y también las experiencias y el aprendizaje que generan esas experiencias. Bueno, es importante reconocer también que el adolescente en esta etapa se encuentra lleno de vida y de ilusiones, pero también se encuentra lleno de temores, de ansiedad y de angustia. Además, también en esta etapa el adolescente, además de que está descubriendo su nuevo cuerpo sexual, también tiene las ganas de desligar ese vínculo que él tiene con sus padres desde que es muy joven. Es importante reconocer eso también, porque generalmente el adolescente por esto empieza a actuar de una manera más rebelde. Es importante diferenciarlo de algo ya psicopático como tal, en el cual en lo psicopático encontramos conductas repetidas, conductas que no dejan un aprendizaje y que generalmente tienden a ser carentes de moralidad y de sinceridad como tal. Como mencionábamos antes, pues con esta convivencia de las dos ideas, tanto infantiles como adultas, el adolescente no podríamos considerarlo como tal maduro, debido a que estas dos ideas están ahí a la par, jugando con la mente del adolescente y lo llevan a tomar ideas que generalmente son impulsivas, pero que están diseñadas es para que genere una experiencia y un aprendizaje en él para que pueda sobrellevar más adelante todas las situaciones futuras que él pueda presentar. Entonces, no podríamos considerar al adolescente como alguien maduro. Podemos considerarlo, digamos, obviamente más maduro en los diferentes grupos de edad. Por ejemplo, podemos comparar un niño de 12 años con uno de 18, que están dentro del rango de adolescencia, pero en el caso, obviamente, del de 12 años, en el cual predominan principalmente las ideas infantiles, lo consideraríamos más inmaduro que el de 18, que ya tiene, digamos, unas ideas de adulto, pero de todas formas están todavía jugando esas ideas infantiles en él. Entonces, esto, no lo podríamos considerar.
Esto también tiene mucho que ver con el desarrollo cerebral, es muy interesante. Exacto. Porque la corteza prefrontal, que es la que está encargada de toda el razonamiento, digamos, es la que frena los impulsos, es la que evita que nosotros hagamos barbaridades, más o menos hasta los 25 años todavía no está plenamente desarrollada, y por eso es que los adolescentes son tan impulsivos, y a veces hacen cosas que nadie entiende, ¿no? Entonces eso es algo importante. Teniendo en cuenta todo este contexto, Laura, ¿qué nos puedes decir respecto a la sexualidad de los adolescentes? ¿Cómo lo viven ellos?
Bueno, esta etapa es muy bonita, y durante esta etapa los adolescentes van a conocer el enamoramiento, van a ver el amor real, el cual lo van a buscar basándose principalmente en las características tanto estéticas como de personalidad e internas que cada uno como individuo pues tiene idealizados en su mente. En esta etapa también va a pasar algo muy interesante, que es que el concepto de deseo sexual y de amor se van a fusionar, haciéndolo así, comprendiendo ellos así la relación sexual como una extensión o una expresión del amor. No es raro ver cómo las adolescentes en estas etapas inician su vida sexual de forma muy, muy temprana, con muchas dudas, inseguridades e inexperiencias, simplemente pues para demostrar que aman a sus parejas. Durante esta etapa también es muy importante que ellos logren una identidad sexual como parte pues fundamental del desarrollo del yo. Así vemos cómo cada vez los roles y las actitudes y las conductas se van a ver más caracterizadas dependiendo de cada género. En esta etapa pues las mujeres ya van a empezar a arreglarse, se van a empezar a querer sentir bonitas, a sentirse femeninas, y vemos cómo los chicos ya van a adquirir ese rol del hombre pues protector, del hombre atlético, que las va pues a proteger en cualquier momento, y pues todo esto es muy necesario en el proceso de maduración y asegura pues la propia aceptación como individuo y la adaptación sexual en la sociedad. Igualmente, abordar la sexualidad en esta población no es nada fácil, porque tenemos dos puntos que tenemos que tener en cuenta. El primero es que ellos tienen el derecho a la intimidad y no podemos violarlo. Pero esto no quiere decir que vamos a dejarlos pues a la deriva a nuestros adolescentes, sino que debemos de buscar las herramientas de consejería donde ellos se sientan a gusto, se sientan en confianza de comentar sus dudas, sus deseos, sus expectativas y temores, pues para poder brindarles ese acompañamiento. Para dar un ejemplo muy sencillo, si nosotros tenemos un familiar adolescente que inició una práctica sexual de forma precoz, no debemos preguntarle de forma juzgándolos, no debemos decirles como qué pasó, por qué lo hiciste, más bien debemos cambiar esas preguntas a hacer una reflexión de por qué se hicieron las cosas, cómo se sienten al haberlas realizado, y pues realizar ese acompañamiento y no juzgarlos y ver eso como algo pecaminoso, ya que si nosotros queremos acercar a nuestros adolescentes, tenemos que tener esa actitud más de comprensión que de juzgar. Entonces debemos enseñarles el aprendizaje de distinguir entre sus propios deseos, el impulso sexual, entre lo que él quiere, entre lo que él siente, sus verdaderos sentimientos e intereses, sus convivencias y valores, que también aprenda a manejar la presión de grupo, porque la presión de grupo, a veces los adolescentes en esta etapa, por ser aceptados, hacen cosas que realmente no quieren hacer, que no saben las consecuencias, y pues se van a llevar a problemas no solamente en la parte de la sexualidad, sino en otros ámbitos. Debemos también incentivar y enseñarles que la autoestima es la principal herramienta para el control de todas estas situaciones, ya que un sólido concepto de sí mismo va a contribuir a que las ideas racionales acerca del valor intrínseco como seres humanos y las actitudes sean consecuentes con las emociones que nosotros queremos proyectar.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo simplemente quisiera poner a modo de corolario para este programa que se necesita mucho afecto, mucho acompañamiento, mucha comunicación y brindarles información adecuada a los adolescentes sobre estos temas para que ellos no busquen la información en sitios en los cuales no van a tener una información veraz y que sea una información responsable. Quiero agradecerle a Laura y a Santiago por habernos acompañado la mañana de hoy y muchas gracias también a Jorge González por sus servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.